Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La política parece dominarlo todo, pero algunas veces la desbancan. Un miércoles, fijaos, 25 de febrero de 1988, en el Congreso de los Diputados estaban en pleno debate sobre el Estado de la Nación de la tercera legislatura. Era el quinto que afrontaba Felipe González. A la cabeza de la oposición estaba Antonio Hernández Mancha. El bipartidismo ganaba terreno.
Es verdad que ustedes representan otra alternativa, distinta. Y hay otras muchas alternativas, diferentes. No sé si tantas.
Los titulares de prensa decían aburrimiento en los escaños, indiferencia en la opinión pública. Pero al final de la tarde se produjo la conexión. Durante unos minutos se interrumpieron los parlamentos para que sus señorías pudieran fijar su atención en el acontecimiento que en ese preciso instante tenía en vilo a millones de españoles. La soberanía nacional en pleno, con los ojos en una nadera de las montañas rocosas del Canadá. Un país entero pendiente de una joven de apenas 24 años.
Ahora depende de Blanca, ahora depende de Blanca. Ahí lo tienes, Blanca Fernández de Ochoa, ha llegado tu gran momento, es tu gran cita. Se está disputando la medalla de oro. Blanca Fernández de Ochoa en competición.
Vamos, vamos, el pie tiene que empezar a coger el ritmo. Esquía suave. Buenos apoyos de momento, esquía con anticipación. Vamos, Blanca, tienes que esquiar muy bien, eso es. Está levantándose muy bien, atención, no.
¡No!
Se ha caído, por Dios, se ha perdido toda posibilidad. Se ha quedado, estaba esquiando muy bien. Lástima, lástima la caída de Blanca.
Señores.
¡Qué derrota, qué caída, qué mala suerte!
Otra vez. Otra vez tuvimos que meter la ilusión en el cajón. Otra vez los diputados a sus parlamentos y los españolitos a su vivir esperando. Otra vez ese extraño sabor en el paladar de haber estado a punto de conseguir algo de inquietante importancia. Y otra vez las manos blanquecinas después de rozar la luna con la punta de los dedos. Y lo que nos dolía no era el oro perdido, ni la gloria en el fondo. Lo que nos fastidiaba era aquella mala suerte que se había cebado otra vez con una Fernández Ochoa. Porque sabíamos que se llamaba Blanca, ¿cómo iba a llamarse si no la Reina de las Nieves? Pero lo que nos la hacía más nuestra era que formaba parte de la tribu de los esquiadores de Navacerrada, la hermana de Paquito Fernández Ochoa. Y sabíamos de sus muchos sacrificios desde niña y que tuvo que alejarse de los suyos para prepararse en su disciplina del esquí, y que se quejaba de que siempre tenía frío en las manos. Todo eso lo sabíamos porque hay familias cuyas entretelas terminamos conociendo como las líneas de la mano. Familias como el clan de los Fernández Ochoa son las que nos ayudan a superar la distancia que nos separa de nosotros mismos, y por eso siempre tendremos con ellos una deuda de gratitud, y por habernos quebrado la duda de que el descenso hacia el misterio no fuera más que algo para ser soñado. Y desde esta familia nos llega Lola Fernández Ochoa. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Lola, qué emoción. La Benjamina del clan, aunque vosotros preferís llamarlo tribu.
Sí, somos una tribu auténtica. Bueno, también se puede llamar clan, o hay quien nos dice que somos como una piña, ¿no? También.
La verdad es que fuisteis un hito en la historia de España. El esquí, hasta llegar vosotros, pues no tenía ninguna tradición entre nosotros, y habéis sido la saga familiar española que más miembros habéis dado al olimpismo. Nada menos que 6 hermanos habéis participado en los Juegos Olímpicos, Lola.
Sí, somos 8 hermanos, y de los cuales 6 nos hemos dedicado al deporte de alta competición, y bueno, y ostentamos, dicen, el récord de una misma familia que ha aportado más miembros a unos Juegos Olímpicos. Así que es todo un orgullo, lo podéis imaginar.
Tú fíjate, habéis llegado a parar un pleno del Congreso para que los diputados no se perdieran el que pensábamos que iba a ser otro de los hitos de los Fernández Ochoa, Blanca, en los Juegos de Calgary. Todo parecía a su favor, al final lo conseguiría, pero tuvo que esperar 4 años más porque en 1988 se cayó. ¿Cómo lo vivió ella, Lola?
Mira, Cristina, cuando estás en esos niveles de que te juegas en una centésima una carrera, es verdad que no piensas, yo creo que Blanca no pensaba, solo pensaba en ganar. O sea, obviamente era su objetivo era ganar. Lo que pasa es que el deporte y más el esquí es que un mínimo fallo y más con esa pendiente tan tremenda que era y ese hielo tan tan brutal que había en Calgary, pues bueno, pues tuvo un pequeño error de un interior y se cayó. Y para ella fue pues un drama, o sea, ella lo vivió porque estuvo a punto, ya tenía el oro ahí al alcance, pero bueno, pobrecita, al principio sí que pensó en retirarse, no quería saber nada, yo la llamaba y que no, que me vuelvo, que me voy, y luego yo creo que es que el gusanito de intentarlo una vez más y de que no se podía ir sin intentar conseguir su medalla de olímpica, ¿no? Y fueron 4 años, como tú has dicho, muy duros, de muchísimos sacrificios, se rompió un hombro, otra vez sola, bueno, sufrió, pero al final, pues bueno, ala, cuéntalo tú, al final.
Efectivamente. La verdad es que fue grandioso también lo conseguido por Blanca y a lo mejor Lola no habíamos valorado suficientemente los españoles el tremendo espíritu de sacrificio que había detrás de todo eso y el altísimo precio que muchas veces hay que pagar.
Sí. Bueno, ahora quizás me lo dices, ¿no? Por un documental que han hecho muy bonito. Un poco duro.
Exacto, el documental de Movistar que se ha hecho enormemente popular y en el que quizá se incide a lo mejor mucho en la muerte de Blanca, pero se soslaya una vida que fue preciosa y que sigue siendo la de la familia.
Es verdad, o sea, el documental es precioso, está muy bien hecho, lo han tratado con un cariño excepcional. Lo que pasa es que a mí me ha faltado un poquito la parte divertida de Blanca, que era tremenda. Es que Blanca se reía hasta de sus propias desgracias, hasta de sus fríos. Blanca se reía de todo. Había momentos que estaba muy mal, lo decimos en el documental, que cuando se retiró, pues la diagnosticaron un trastorno bipolar y eso pues la condicionó muchísimo y es verdad que ha tenido, bueno, sus últimos años han sido muy duros porque, bueno, ella misma ni lo entendía, ¿no? Pero Blanca ha tenido una vida, como digo en el documental, soñada. Blanca ha tenido éxito, ha viajado, ha tenido, bueno, unas experiencias maravillosas y únicas. Creo que muy poquitos pueden llegar a tener esas experiencias, ¿no? Y bueno, Blanca ha tenido una vida corta. Es verdad, pero yo creo que muy bonita.
Sí, muy bonita y que mucha gente no ha podido vivir con esa intensidad. De Blanca vamos a hablar más adelante, Lola, pero hay que reconocer que nada de lo que os rodea a los Fernández Ochoa sería igual si no llega a ser por este momento.
Y ahí está bajando Fernández Ochoa. Señores espectadores españoles, pongan en marcha los relojes, paren sus corazones, 50 segundos de suspense para saber si este extraordinario corredor español es capaz de dar a nuestro país la primera medalla de oro individual en la historia del deporte. Vamos a ver lo que pasa con Francisco Fernández Ochoa, que está luchando, como ven ustedes, con un corazón tremendo y con una técnica perfecta para recuperar esa centésima de segundo que perdió. Atención, 54-91. ¡No! ¡Ha ganado Fernández Ochoa, señores! Medalla de oro para Fernández Ochoa, sensacional. 53 segundos 91 centésima. Una proeza, señores, que no tenemos que decir que constituye un hito sensacional en la historia del deporte.
Era Juan José Castillo narrando la proeza de Paco Fernández Ochoa en los Juegos de Sapporo de 1972. Primer oro en la historia del olimpismo español. Creo que a partir de ese momento lo llamabais a Paquito Golden.
Sí, entre nosotros era el Golden, por esa medalla de oro, claro. Y le encantaba, que le llamásemos Golden.
Todo el mundo coincide que Paquito era un tipo brillante.
pasional, Cristina. Era brillante, no, era pasional. Todo lo hacía con pasión. Desde ir a por setas y tenía que ser el que más cogía, el que jugando a las canicas también, jugando al golf, todo. Todo lo hacía con pasión y con siempre una sonrisa en la cara, ¿no? Era una persona tan vitalista, tan optimista, tan risueño que te contagiaba. Te contagiaba y a los que estábamos alrededor, los hermanos, como buen hermano mayor pesado, siempre nos animaba y nos obligaba a ser, pues eso, intentar ser risueños, divertidos y siempre, bueno, él tiene una frase que es la que tenemos en la familia, ¿no? Que nadie nos gane a reír, ¿no? Y bueno, yo creo que fue nuestro director de orquesta, desde luego.
Vamos al verdadero portillón donde arranca este carisma de los Fernández Ochoa. Nos vamos además a principios de los años 50. Para quienes practicamos senderismo por la Sierra de Guadarrama, es muy conocido el llamado Camino Smith. Pues allí, en esa senda que comunica Cercedilla con el puerto de Navacerrada, allí es donde vuestro padre abrió su panadería. Y algo debió pasar ahí, porque era una época en que el esquí era considerado elitista y, bueno, pues la vuestra no era la típica familia acomodada, acostumbrada a pasar las vacaciones ahí a todo lo alto. Pero, ¿qué es lo que ocurrió para que esta familia, que había vivido en Carabanchel, tuviese esta relación tan espléndida con la nieve?
Mira, Cristina, mis padres montaron, como tú bien has dicho, una panadería en el puerto de Navacerrada, más o menos en los años 40 y pico. Allí nacieron los cuatro hermanos mayores, Paco, Juan Manuel, Ricardo y Jesús. Y bueno, estuvieron allí pues en varios años, 4 o 5 años. Allí en esa época solo se podía jugar con la nieve, te puedes imaginar, había metros de nieve. Entonces, bueno, pues empezaron a hacer sus pinitos con el esquí, ¿no? Luego mi madre y mi padre debieron ver que había un poquito de salvajismo en esos hermanos y decidieron que se tenían que ir a Madrid a escolarizarles porque rozaban, ya te digo, el salvajismo. Así que se bajaron a Carabanchel, allí estuvieron también unos cuantos años, mi padre siguió de panadero en una panadería, bueno, y allí nació pues mi hermana Blanca, Luis, bueno, el resto, 8, José María y yo. Luego a mis padres, cuando Paco volvió a correr carreras, se volvieron a subir al puerto de Navacerrada y allí les ofrecieron regentar el edificio de la escuela de esquí. Paco ya empezaba a despuntar en España y mi hermano Juan Manuel también, y bueno, yo creo que fue un poquito eso el inicio, ¿no? Mi familia no podía ser más humilde, o sea, yo creo que hemos esquiado, como digo en el documental, mi madre siempre nos dice que era la manera de que saliésemos de allí con un futuro un poquito más fácil, ¿no? Si no, estaríamos, como decía ella, jugando sartenes, ¿no?
¿A qué edad, Lola, empezaste tú a esquiar?
Pues mira, yo empecé a los 5 años, justo cuando Paco ganó los Juegos Olímpicos. Yo tenía 5 añitos y allí me pusieron los esquís. Recuerdo que fue Paco el que me llevó entre las piernas. Bueno, no lo recuerdo, lo sé porque tengo fotos. Y allí, pues en el escaparate, esta pista tan emblemática que ahora es tan polémica, allí con 5 añitos empecé a esquiar.
Hemos rescatado un documento de Televisión Española grabado días después de la medalla de oro de Paquito en Sapporo en 1972, en el que aparecéis las dos hermanas, Blanca y tú. Mira, escucha.
Sí, en efecto, este es el deporte que practican estas niñas, porque estas niñas son las hermanas de Paquito Fernández Ochoa. ¿Tú cómo te llamas?
Lali.
¿Tú eres la que haces ese anuncio de la Delegación Nacional de Deportes que dice contamos contigo, no?
Sí.
¿Y qué le dirías tú a las niñas ahora para que vengan a esquiar aquí a la nieve, a Navacerrada? ¿Qué les dirías? Pues que vengan, ¿no? ¿Y tú te llamas Blancanieves?
Sí.
¿Blancanieves cuántos años tienes?
8.
¿Blancanieves porque naciste aquí en la sierra?
Sí. La nieve es blanca y me pusieron así.
Bueno, vamos a ver. Cuando llegó vuestro hermano Paco, ¿qué le dijisteis?
Le dimos muchos besos y le dimos muchos abrazos y le dimos muchos aplausos.
Porque le queréis mucho, claro. Pero le queréis mucho porque os trajo muchos regalitos, tengo entendido, ¿no?
Sí.
¿Qué regalitos os trajo?
2 muñecas, son 2 japonesitas que tienen piel de foca.
Sí. ¿Y a ti qué te trajo?
Una muñeca.
¿Pero tú a qué juegas? ¿A la nieve solo?
No.
¿A qué?
A muñecas.
A las muñecas.
Cristina, no te lo vas a creer, pero tengo la muñeca aquí conmigo.
No puede ser.
Te prometo.
Ay, por
que
favor.
Es lo único así que tengo de mi infancia, pues que he ido guardándola y la tengo aquí.
Ay, por favor, me tienes que mandar esa foto, Lola. ¿Qué años teníais?
Pues cinco años, justo. Yo nací, sí, 5 años. Blanca 8 y medio, más o menos, y yo 5. Sí.
Pobre mía. Es una edad que nos trae muchos recuerdos a todos. Ya triunfabas en la tele, en un anuncio con tu hermano Paco para la campaña Contamos Contigo. Y es verdad lo que dice Olga Viza en el documental de Movistar, que habéis nacido con la tele y que por eso aparecíais siempre con tanta naturalidad en las entrevistas y los reportajes.
Bueno, eso quizás podía ser, porque es verdad que en mi casa había siempre muchos periodistas y tal, y lo que te he comentado antes, mi hermano Paco, que ha sido nuestro director de orquesta, siempre nos ha obligado, con a veces hasta con broncas, a atender mucho a la prensa, a ser siempre muy respetuosos. Siempre cuando estábamos corriendo, yo me acuerdo, con Blanca, Copas del Mundo, y nos llamaban la radio o venían periodistas, Paco nos obligaba, aunque no quisiésemos porque habíamos tenido un mal día, nos habíamos caído, teníamos un mal día, vamos, Paco era, o sí. Entonces, claro, sí, había que hacerlo. Y bueno, y quizás de tanto practicar, pues, y que tenemos un poquito de piquín, como verás, pues nada, pues así que sí, así.
Oye, poco después de lo de Paco se fomentó la idea de que lo vuestro era algo genético, de familia, que los demás hermanos teníais que llegar igual de lejos que él, por más que a vosotras lo que queríais a lo mejor era jugar a las muñecas. ¿Llegasteis a aborrecer de alguna manera el éxito? Porque es llamativo el episodio de Blanca intentando deshacerse de todas sus copas y medallas, tú lo viviste de cerca y te quedaste con un trozo de cartón en el que escribió antorchas y medallas de los cojones.
Sí, pobrecita. Bueno, pues es verdad que bueno, cuando estás metido en la competición, Cristina, pues eso, tú sueñas con llegar al éxito y tener éxito y tal, ¿no? Bueno, de los 6 hermanos que hemos competido, solo 2 han conseguido cosechar grandes triunfos. Los demás hemos hecho pinitos, pero más pequeños, ¿no? Lo que pasa es que una vez que te retiras, este abismo, este vacío que tienen la mayoría de los deportistas cuando te retiras, ¿no? Que de repente dejas de tener un objetivo en la vida y de repente te encuentras con 20 y tantos años o 30 años que no sabes hacer nada, ¿no? Y ahí empieza un problema muy grande, que yo creo que hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Esta sociedad tiene que cambiar ese tema porque es complicado, ¿no? Cuando te retiras y no sabes hacer nada, es tremendo. Y Blanca, todos sus trofeos, todas sus medallas y todo, lo tenía guardado en un trasero. Y bueno, yo cuento en el documental, efectivamente, que un día llegué a su casa y la encontré tirándolo todo. Así que, pues bueno, la tranquilicé, la mandé a su casa y empecé a recoger yo del contenedor todo lo que pude. Y todos los trofeos me los guardé, me los traje a mi casa y los guardé. Y fíjate lo que es la mente, que después con lo que pasó de Blanca, pues se me olvidó que yo lo había guardado. Y bueno, ya ha estado 1 año y medio. Y este año, cuando he ido a poner el árbol de Navidad, he ido a mi trastero, he empezado a sacar cajas y digo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y de repente me he encontrado 10 cajas con todos los trofeos bonitos, los que Blanca guardó, porque la mayoría los tiró. Y en uno de ellos, en una caja de cartón, ponía antorchas y trofeos de los cojones. Y me hizo tanta gracia que recorté ese trocito de cartón, que te voy a mandar una foto para que lo veas.
¡Ay, sí!
Y es, bueno, y lo he enmarcado porque, bueno, es de las poquitas cosas que cuando lo leo sonrío, ¿no? Porque Blanca era así, o sea, le daba exactamente igual sus triunfos, ella decía que sus medallas son sus hijos, y es verdad que una vez que te retiras, yo creo que lo que has hecho con tu carrera, yo creo que no lo tienes en cuenta. Blanca, por lo menos, Blanca es más, ¿no? Claro. Quería pasar desapercibida, bueno, también quizás por su problema, ¿no? Por su bipolaridad, que no, que había días que estaba muy risueña y muy bien y había días que estaba muy mal, y bueno, los trofeos para ella eran insignificantes.
Claro. Blanca Fernández Ochoa tenía 28 años cuando lo dejó. Desde niña había estado preparándose para llegar a la meta, pero quizás se olvidó de que la senda continúa después. Por eso es emocionante escuchar este mensaje que le grabó a Paco, fíjate Lola, cuando él ya sabía que el cáncer le estaba ganando la última manga.
Voy a recordar para siempre esa frase y voy a chulear de esa frase dicha por ti. Te podrán quitar la vida, nos podrán quitar la vida, pero que no la perdamos. Te juro, Paco, que voy a hacer lo imposible porque eso sea así hasta el resto y hasta el final de mis días. Te quiero, no sabes cuánto, y que sepas que me estás dando una gran lección. Un besito.
Eso era en 2006, cuando os despedisteis de Paco. El final de Blanca lo tenemos todos muy reciente, porque han pasado poco más de 19 meses de aquellos 11 días angustiosos de búsqueda hasta el hallazgo del cuerpo en un paraje cerca de Madrid, donde el pino solitario que ella parece que eligió a conciencia. ¿Cuándo os enterasteis, Lola, y esto me parece admirable por parte de la familia, de que era bipolar? Lo digo porque las enfermedades psiquiátricas en España nos da por taparlas. Si uno tiene una depresión o tiene una bipolaridad o tiene una esquizofrenia, no es como si tuviese diabetes en el páncreas o si tuviese un problema de reumatismo degenerativo. Parece que hay que taparlo todo.
Mira, Blanca, cuando se retiró, como os decía antes, es verdad que pensamos que había caído en una depresión, ¿no? De hecho, la trataron de depresión, porque es muy lógico, ¿no? Cuando eres deportista y de repente, lo que te he dicho antes, dejas tu objetivo de levantarte diario y tener cosas que hacer, ¿no? Pues Blanca, pensamos que había caído en una depresión, la trataron como depresión y aquello no iba bien, hasta que al final, pues bueno, se ingresó y ya le hicieron un estudio un poco más exhaustivo y vieron que efectivamente que no era depresión, que era bipolaridad. ¿Qué pasaba? Que Blanca tenía momentos muy buenos, que por suerte eran, imagínate, pues 7, 8 meses al año tenía meses buenísimos, y luego los meses que estaba mal, estaba muy mal. Blanca no quiso contarlo. Blanca, efectivamente, yo creo que como muchísimas enfermedades, como tú dices, mentales, pues la gente, pues yo creo que en el fondo te avergüenzas porque no sabes explicar lo que le pasa. Blanca muchas veces he hablado con ella y me decía, Lola, es que no sé qué me pasa, es que es como si vas conduciendo y el volante no te responde, ¿no? Es como ir conduciendo sin volante. Blanca estaba que ella no entendía por qué había días que no podía levantarse. Entonces, yo creo que eso, en el fondo, les avergüenza. Nosotros, con el documental, habiéndolo contado, quizás hemos intentado que, bueno, pues que la gente sepa un poquito más de estas enfermedades mentales. Yo estoy segura que muchos oyentes hoy tendrán familiares y tendrán gente que lo esté pasando mal, y yo creo que lo primero que hay que hacer es contarlo para que te echen un cable e intentar exponerlo, ¿no? Porque de nada te sirve guardártelo y sufrir como sufrió Blanca.
Exacto, porque además es que se sufre de una forma extraordinaria. Blanca a veces no podía ni lavarse la cabeza, Lola la tenía que ayudar, y no se valora que estas personas trabajan y luchan con un peso sobre los hombros muchísimo más grande que el de otras. O sea que su mérito es el doble. Quizá España tiene una deuda de gratitud enorme con familias como la vuestra, y hubiera que crear una red que evitase que estos deportistas, cuando acabasen la carrera, se encontrasen con que no saben en qué apoyarse para seguir adelante. Por terminar, creo que tienes algún proyecto, Lola, sobre esto, para los próximos meses.
Pues sí, ya te prometo que serás de las primeras en saberlo, Cristina, cuando lo lancemos. Pero mira, después de haber estado, la verdad, un año y medio mal, he estado realmente mal, se me ha ido mi medio brazo, vamos, un brazo entero con Blanca, he estado mal y ahora he empezado a remontar y yo creo que no puede caer, lo de Blanca no puede caer en saco roto, tenemos que hacer algo. Entonces estoy detrás de montar, estamos con un programa, un proyecto muy bonito, precisamente para eso, para atender a los deportistas cuando se retiran, que no estén solos, que no se sientan solos y que haya apoyos institucionales, apoyos de empresa, apoyo psicológico, y yo creo que se lo debemos a Blanca. Así que ya te informaré cuando ya lo saquemos, que estamos ya pincelando las últimas cosas, os lo contaré.
Pues hablaremos en ese momento, Lola Fernández Ochoa. Muchísimas gracias, de verdad, por hablarnos de esta tribu que es tan especial para todos nosotros, de los Fernández Ochoa. Mucho ánimo, adelante, y a ver si efectivamente también los Fernández Ochoa ponen un hito, el de decir nuestros campeones lo son siempre. Lo verifican en su juventud, pero han contribuido para siempre al éxito y al timbre de España. Y eso, desde luego, tanto Paco como Blanca, como todos vosotros, lo tenéis en vuestro haber. Un abrazo muy fuerte, Lola.
Muchísimas gracias, Cristina.
Adiós, amiga, adiós.
Adiós, adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
El precio justo.
¡A jugar!
Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Fórmula 1 ya está aquí. Vive toda la Fórmula 1 en directo, solo en DAZN. No te pierdas este fin de semana el Gran Premio Pirelli de Emilia-Romagna en el circuito de Imola. Vívelo en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Escuchas COPE porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Te lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después.
Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante. Gran
Escuchas COPE de porque sabes que es más que una radio. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Música.
El escritor Javier Cercas, que hace poco nos visitaba, acudió hace unos días al programa más visto de la TV3, de la televisión catalana, el programa Fax, Preguntas Frecuentes, y defendió el papel desempeñado por el rey emérito Juan Carlos I para evitar que triunfase el 23F, el golpe de Estado. La cuestión es que desató la indignación de los independentistas, absolutamente, hasta el extremo de que empezaron a difundir que había propuesto una intervención militar en Cataluña. Qué fuerte, ¿eh? Hemos hablado con Cercas y la verdad es que el follón ha sido de tal envergadura y le han atacado los odiadores de Internet de tal manera que no quiere hablar más, pese a ser buen amigo del programa. Pero vamos a escuchar cómo en la SER con Pepa Bueno decía que sus palabras fueron malinterpretadas intencionadamente.
Porque cuando la política se llena de pasión, de emoción, de aventuras, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, ya puedes echar a correr. Y como el general estaba ahí, o ya puedes avisar, llamar a la ONU, ¿verdad? Y la gente se rió, porque obviamente era una broma. El sentido que le han dado a la frase en las redes sociales y en determinados medios es que yo llamaba al ejército a entrar en Cataluña a sangre y fuego y a invadir Cataluña. Y el sentido de la frase, obviamente, es exactamente lo contrario. Lo que yo decía es, cuando la política se pone así, se pone interesante, por desgracia, pues ya puedes echarte a correr o ya puedes llamar a la UME para que nos venga a echar una mano y para poner las tiritas para lo que hace esta gente.
Se refería a unas declaraciones suyas en 2019 en la gala del Día de Extremadura que han sido totalmente manipuladas. En ellas decía Cercas que es partidario del aburrimiento en política, o sea, de que no haya sobresaltos, como es lógico. Dice, cuando la vida pública, la política, se llena de pasión, aventuras, emociones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general. Bueno, de aquí han inferido esto. Lo cierto es que la catarata de insultos, de descalificaciones, de bueno, ha sido bochornosa en las redes sociales. Y justamente esta semana tenía lugar una jornada, una serie de jornadas que se llama La evidencia científica en el tratamiento penitenciario, donde se abordaba el perfil de delincuente de odio. Allí hacía estas afirmaciones que vamos a subrayar doña Merichel Pérez, doctora en psicología por la Universidad de Barcelona y licenciada en criminología.
Jóvenes tienen muchísimos problemas de inserción laboral, suelen estar con muchísima inestabilidad laboral, no suelen tener trabajo. Además, son personas que todavía conviven con la familia de origen. Suelen ser mayoritariamente españoles, pero también hay un porcentaje importante de personas extranjeras. Además, pertenecen a grupos ya de esa ideología. Por ejemplo, grupos de ideología neonazi, pero también de extrema izquierda, otras de fútbol radicales, o incluso bandas latinas. O sea que hay ya una ideología previa, ¿no?, de prejuicio.
Hablaba del perfil del odiador. Una persona que bueno, que no tiene trabajo, que muchas veces sigue viviendo en casa de sus padres, que para compensar sus frustraciones se suma a grupos extremistas y que hace estas cosas. Vamos a hablar con el juez Calatayud acerca de estos odiadores que seguro alguna vez se ha encontrado en los tribunales. Muy buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
Los odiadores de las redes y de las calles. Qué problema, ¿eh? Sí. Social.
Sí, pero es que el delito de odio es todo. Mira, yo te voy a definir lo que es un delito de odio. Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Y un grupo debe estar basado en una característica común de sus miembros, como su raza, real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física y la orientación sexual u otra similar. O sea, que es que todo cabe en los delitos de odio.
O sea, ¿te parece quizá un poco vago?
Claro, es un concepto muy amplio. Tú puedes cometer un delito contra la propiedad, pero puede ser un delito de odio. Tú puedes cometer un delito contra una persona, agredirle, pero puede estar basado por un delito de odio. Entonces, yo lo achaco, en primer lugar, a la incultura. Y más cuando estamos hablando de tintes políticos. a la mala educación. Pero yo, por ejemplo, he tenido delitos de odio entre, por ejemplo, estuve en Honduras y conozco las maras.
Ah, sí, las maras, pandas de chicos.
Sí, las pandas de chicos, que allí es donde se formaron, en Honduras. Pero las maras están aquí en España.
Sí.
Y las bandas latinas. Y, por ejemplo, nosotros en menores también hemos tenido y se está produciendo ya delitos de odio. Y ya, como es que ya te tienes que hablar, como le pasó a este hombre, que le oí yo la entrevista que le hiciste hace un tiempo.
Javier Cercas.
Ya tienes que hilar muy fino, que es que ya no se puede hablar, pero a mí me gusta hablar claro y que se me entienda. Hemos tenido ya delitos de odio entre morillos, moros, porque son marroquíes y son moros, y negros, que son negros, negrillos. ¿Pero por qué hemos tenido delitos de odio, por ejemplo, en menores? Pues porque los negrillos que vienen del centro de África tienen que pasar mucho tiempo en Marruecos esperando cola para pasar a la península. Y pasan las mismas calamidades que los pobres morillos. Y cuando llegan aquí a los centros de protección empezamos ya a tener altercados entre peleas entre negrillos y morillos.
¿Y entonces por qué se pelean si tienen el mismo recorrido?
Pero pasan las mismas calamidades y no están en su pueblo. Y claro, el negrillo cuando llega a Marruecos tiene que guardar cola detrás del morillo. Y ahí se producen muchos altercados. Y cuando llegan aquí, están en campo neutral, pues no vea la que se arma de vez en cuando.
Ya.
Pero es un problema de educación, de cultura, y luego también muchas circunstancias que rodean a esos grupos. Personales, de dramas y demás. Ahora, es que el delito de odio es muy general, pero es que el delito que estamos hablando con este caso es la politización y la incultura de todo esto. Y como ahora ya no puedes decir nada, porque ayer no veas ya cuando oí a la ministra decir niños, niñas y niñas.
Sí, lo has oído al principio del programa. Hijos, hijas, hijes, niños, niñas, niñes, sí.
Entonces yo preguntaría, Cristina, que a lo mejor meto la pata. Entonces habrá que decir ministro, ministra y ministre. ¿Y quiénes
Hombre,
son
claro.
los ministros?
Hombre, claro.
Digo yo.
Claro.
Entonces te van llevando a una cosa que al final la gente se radicaliza, se convierte en intolerante y ahí es donde viene el origen del delito de odio.
Sí, sí, la verdad es que en el caso de Cercas es bastante obvio, porque primero manipulan una frase que él no dice, pero en definitiva
claro.
lo que hacen es lanzar un juguete allá, las aguas ya calentadas del independentismo,
claro.
donde va muchísima gente que tiene
claro.
frustraciones personales, a vivir una especie de batalla épica de liberación de la nación. O sea,
claro,
en el fondo es una canalización de fracasos
claro.
personales.
Claro, y luego están las redes sociales que entran por ahí, como hay mucho inculto y analfabeto, y luego las situaciones, como ha dicho la psicóloga, de desesperación y tal, pues la gente explota. Pero es que ya explota por un lado, por el otro, pero por cualquier motivo.
Oye, y cuando tú te enfrentas
a
estas...
Yo he hecho la incultura, salvo los casos especiales.
Cuando te enfrentas a estos negrillos, estos moros que tú dices, que lo mismo te cuesta un disgusto utilizar este lenguaje que es fruto de la historia de España.
Pero ¿cómo lo dices? ¿No sahariano, centroafricano, sur no sé qué? ¿A un chino qué le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Oriental o qué? ¿Es que ya no sabe uno cómo hablar?
Sí, sí. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por asesorarnos. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Venga, un beso, hasta luego.
Adiós. Voy a echar unos minutos. Llamo a mi madre, que si no luego me regaña por no atenderla. Buenos días, mamá.
Hola, Cristina. Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Ya has pasado por la segunda dosis de la vacuna?
Sí, pues muy bien, muy bien. Me
encuentro. ¿No te ha dado ningún tipo de reacción?
Sin reacción, sí.
¿Qué digo? Que no
tengo
tienes
los
ninguna.
Los achaques de la vejez, pero no tiene nada que ver con la vacuna.
Oye, estábamos el otro día hablando de que echas en falta el ir a los balnearios y hacer un poco de turismo.
Ah, sí, muchísimo, muchísimo, porque yo iba todos los años dos veces si podía y la verdad es que me hacía mucha falta. Me hacía muchísima falta. Por eso pienso yo no sé. pero claro, son ideas mías, y pero quizás también sean de sentido común, porque esto que dicen que a lo mejor podían dar una notificación, que por cierto te la dan ya en la vacuna, para poder empezar ahí a los balnearios, porque si los personas mayores están todos vacunados, pues podían empezar por ahí, porque es muy necesario para la economía del país, porque España, que mayormente vive del turismo, y es una parte muy importante de su economía, que la gente se podía identificado como vacunado y empezar a moverse para que los hoteles y las restauraciones pues puedan empezar a trabajar. Es que es importantísimo.
Claro, y fíjate que, por ejemplo, todos los movimientos que protagonizaban los jubilados, que eran fundamentales para los hoteles de la costa, para los balnearios, están parados, y en breve, efectivamente, va a ser un sector que está completamente inmunizado. O sea,
claro,
que realmente se podía poner en marcha.
Porque mucha gente dice, no, que sería injusto para la gente que no se vacuna. Pues yo, francamente, no lo veo injusto, porque es una forma para aumentar nuevamente el turismo en España, que es importantísimo. Y claro, la gente jubilada es una gran parte también de la gente que se traslada y que se va a las costas y se va a los hoteles y hace turismo rural, y yo creo que es muy importante.
O sea, que tú eres partidaria, digamos, del pasaporte este COVID.
Ah, yo sí, yo sí. Hmm. Bueno, yo no sé si te comenté el otro día que estuve hablando con una amiga china, que lo que hacen en China.
Ah, ¿y qué te ha contado? Porque ayer estábamos hablando con Pablo y teníamos mucha duda sobre lo que hacen o no en China.
Le dicen a los chinos que no es obligatorio vacunarse, que se vacune el que quiera, pero el que no quiera firma un papel, pues si coge el COVID, que tiene que cargar con el estanciamiento en el hospital y con los medicamentos por su cuenta.
Y eso es lo que te decía esta china,
eso
que están
que
haciendo con su familia.
Yo no sé si será verdad, pero dice que ahí han tomado esta medida.
Desde luego algo han hecho, porque nos decía Pablo, no, es perfectamente voluntario. Digo, bueno, algo han hecho porque nos contaba que están limpios de COVID. O sea, que
sí,
realmente...
Sí, pero es que si no se quieren vacunar, si cogen la enfermedad, tienen que cargar ellos con los gastos personalmente. Y luego ya te lo piensas si te vacunas o no, claro.
Claro, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver si se plantea este tema de algún tipo de pase que os permita a los jubilados vacunados.
Y a los
balnearios,
pues, que es muy importante para nuestra salud también.
Claro, y para la industria nacional del turismo.
Y para la industria, claro, porque es que hay que ver estos grandes balnearios el dinero que mueven.
Efectivamente. Bueno, pues mamita, un abrazo muy fuerte y hablamos luego también después del programa.
Bueno, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Chao, chao. De jubilaos, pero de jubilaos reales, va a la portada de Lola. La reina despide con lágrimas al duque de Edimburgo. Bellísimas imágenes sobre un príncipe de leyenda. Querida Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿Sabes qué noto? Que Lola como que va engordando, como que va saliendo del COVID.
Ay, sí que es verdad, porque ya nadie habla, pues pasé el COVID, lo pasé bien, lo pasé mal, pues estoy encantada, sí que es verdad, porque nos hace olvidarnos un poquito porque es verdad que en los telediarios, tres cuartas partes del telediario hablando del COVID, y el Lola, esta semana está divertidísima. El reportaje de Felipe de Edimburgo es buenísimo, ¿eh?
Buenísimo.
Son siete páginas full del príncipe de Edimburgo. Y me encantan las fotografías que tiene con sus nietos, con sus hijos. Tenía
luego
un fachón, ¿eh?
Luego sale, me ha hecho mucha gracia porque la llaman la Kardashian en su casa,
hija
de Jesulín de Ubrique y María José, que cumple 18 años, Julia Janeiro. Oye, que se parece mogollón a las Kardashian, ¿lo has visto?
Hombre, totalmente. Tiene el de cinturita pequeña, culo gordo, va maquillada así en plan un poco estrambótico, se parece un mogollón. De hecho, le llaman la mini Kardashian.
Hace muchísima gracia que la llamen así en su casa, porque realmente es muy llamativo el parecido con esta familia. Luego presentan Paula Echevarría, que había estado casada con Bustamante y Miguel Torres, el futbolista, a su hijo Miguel. Han tenido un chiquito, un varón.
Un bebé, que me da una alegría cada vez que veo fotografías de esas de que siguen naciendo bebés y súper bien. Y bueno, ¿has visto el reportaje que le han hecho a Carmen Cervera? Sí, hablando de su marido.
A Tita Thyssen, sí. Sí, 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 sí.
Del barón Thyssen, que habla de él cosas ideales, porque dice que es romántico, divertido, generoso. O sea, digo, madre mía, lo tenía todo este hombre.
Es que se cumple un aniversario, creo, ¿no?
No lo sé, no sé sí, por qué se lo han hecho.
Creo que lo mencionan, sí.
Pero que
y luego sale
que...
la hija de mi gitano, Rocío Cruset.
¡Qué mona es!
¡Qué mona es! ¿Eh?
Es monísima, monísima en Nueva York, con su noviete... monísima esa,
y sale
esa chica...
sin máscara, porque a veces se agradece que la gente se la baje un momento, ¿no? Porque es que si no se parece bueno, mucho porque... a la madre, a Mariló.
Sí, es más guapa esta niña, a mí me parece guapísima la niña. Guapísima. Y luego me ha hecho mucha gracia porque también se va a casar este es nieto de Franco, ¿no? Jaime Martínez Bordiú,
que viene en portada, sí, con Marta Fernández.
Con Marta Fernández, que se conocieron hace la torta, cuando él estaba además súper adicto, cuenta que tenía problemas de adicción y que ella la ha sacado del pozo. O sea que mira, otra buena noticia, Cristina, otra buena noticia.
La gente se casa, sí, 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 y lo anuncia con todo tipo de algarazas y alaracas. Sí.
Con casi 60 años, que tiene 57 o 58 años este hombre.
Mira.
Y
mira.
Se casa tan ricamente, cree en el amor, o sea que muy bien. Mm. Y luego también hay un reportaje de Cayetano Martínez de Brujo, que quiere crear una fundación con el nombre de su madre, de Cayetana de Alba, y bueno, pues me parece muy bien, porque tienen un patrimonio maravilloso, que me imagino que será muy complicado mantener, y bueno, pues dice que va a hablar con todos sus hermanos y que van a hacer una fundación. A mí me parece fenomenal, mira, así crean puestos de trabajo.
Bueno.
Mira qué bien.
Hay también una parte dedicada a la pasarela de moda, la pasarela de Madrid, y sale Ágata Ruiz de la Prada con su desfile. Está el novio de Ágata en las fotografías con sus hijas, que salen las hijas de este.
Sí, 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 sí.
O sea, que aquí puedes abundar en el cotilleo, que estas
sí.
cosas gustan
bueno, y,
mucho.
Y hay también otra cosa, que hay una vestida de Faralae, Raquel Revuelta, Elsa Anca, Raquel Rodríguez, y sacan unos trajes de flamenco, de flamenca, maravillosos.
Claro, como no hay feria de abril, es una forma de sustituirlo, porque son muy llamativos. Y salen sus hijas, las hijas de las tres, bellísimas, la verdad. Yo no sé si más guapas las madres o las hijas.
De acuerdo contigo.
¿Verdad?
Y luego cuesta además saber quién es la madre y quién es la hija. Yo alucino.
Sí,
¿a que sí?
Sí, 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 sí. Lo que te pasaría a ti si ponemos ahí a tus hijas.
Ay, Cris, que te como.
Por
qué
cierto,
gusto,
que tengo una boda, que me tienes que acompañar a comprar ropa.
Perfecto.
Quédate aquí un segundito porque vamos a saludar a Mikey de Toro. Buenos días otra vez, Maikito.
Otra vez, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy
¿qué tal?
Bien.
Me alegro.
Cuéntanos, ¿cómo van los oyentes?
Han empezado hoy bastante pronto con el tema de Irene Montero, ese chascarrillo que ha hecho con...
Hijos, hijas e hijes. Niños, niñas y niñas. Bueno, estaba levantando una polvareda.
Bueno, pues Marco Antonio, de Madrid, nos ha mandado un chascarrillo sobre el uso de la lengua de la ministra de Igualdad.
Señora Montero, ministra de Igualdad, habla usted de los derechos de los hijos, las hijas y los hijes, y de los niños, las niñas y los niñes, pero ¿dónde están los derechos de los hijis y los hijus?
Claro.
Y de los niñis y los niños. A ver si nos centramos en el debate, que la nota está un poquito dispersa, ¿eh? A ver si nos centramos.
Es que anda que...
¡Qué bueno!
No, que no está siendo del todo inclusiva.
¡Joder, qué cachondos! Claro. Los hijis no se han mencionado.
¿Y los hijus?
Y los hijos.
Eso tiene más pinta de íberos de los clásicos que de los de ahora. Los hijos. Pero bueno.
qué barbaridad.
También acabamos de estar hablando con el pasaporte COVID, con tu madre. ¿Mm? Y hay gente que está de acuerdo, pero hay otra que no.
De deciros que yo no estoy de acuerdo con el pasaporte COVID, pero bueno, creo que no debería de existir.
Bueno, pues ya está, que directamente. ¿Por qué? Pues ha habido alguien que nos ha preguntado, nos ha comentado, nos ha dicho que si hará falta para ir fuera de España o también para viajar por dentro de la península. Nos comentaba un oyente concretamente para ir a Chipiona, por ejemplo. ¿Vamos a necesitar el pasaporte? Otra oyente también nos decía que ella tenía un viaje previsto a Estados Unidos, pero que con pasaporte o sin él todavía le da demasiado miedo viajar, así que no cree que le vaya a ser útil. Así que no le ven tampoco un uso demasiado...
Creo que lo van a poner.
¡Ay, qué horror!
Sí, lo van a poner. Bueno, tampoco será tan difícil porque nos vacunarán rápidamente y lo tendremos.
Sí, pero si hay gente que no se quiere vacunar, no se la puede obligar.
Ah, no, por supuesto.
Con medidas así. digo.
No, la verdad
porque
que no.
Es discriminatorio, o sea, te quiero
claro,
decir.
Pero ¿cómo hables, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, un balneario para la tercera edad si no pones esta medida?
Bueno, pues haciendo PCRs.
Ah, con PCRs todas las veces antes de entrar y antes
claro.
de salir.
Lo vale, que pasa pero... que es que eso es mucho dinero, Carmen. Ahí...
Pues ya, pues te lo pagas tú.
Es que o sea, sí que sí.
Yo creo que hay muchos recursos antes de la obligatoriedad de la vacuna. A mí me parece...
Yo creo que pues, en el momento en el que le digas a la gente, te lo pagas tú, van a decir, venga, va, pues pasaporte. Va, más fácil, si es que no... En cuanto
bueno,
a si
el, debate
que tocar
está,
el, bolsillo...
el debate está servido, ¿eh? Ahí os lo digo. Bueno, nos vamos un segundo a los informativos y hablamos de algo que ahora preocupa mucho a la gente. Los impactos físicos y emocionales del paro, del despido laboral o de fracasar en unas oposiciones, por ejemplo, que ahora hay muchas.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.